Las palabras pueden construir, pero también destruir.
Pueden abrir caminos o levantar muros.
Pueden reconocer identidades o negarlas.
La lengua, el lenguaje y su uso tiene un importante espacio en nuestra vida. No pertenece a las academias ni a los diccionarios. Pertenece a la gente.
Y por eso, cuando cambia la sociedad, cambia también la manera en que nos nombramos.
De ahí que hablar del lenguaje incluyente y no sexista sea igual al reconocer nuestro poder. Poder de nombrar, poder de hacer visibles otras formas de existir.
¿Qué hay detrás de ese debate? ¿Por qué genera tanta incomodidad?
Pero sobre todo preguntémonos, ¿qué revela esta discusión sobre las transformaciones sociales que estamos viviendo?
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 3. Lenguaje incluyente y no sexista. Debates, resistencias y transformaciones.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Les saluda José Vázquez.
Y Angélica Soriano. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de En Voz Alta.
En esta nueva entrega hablaremos con Rosa María Martínez y con Sonny Rangel sobre lenguaje incluyente y no sexista, para mirar de cerca cómo las palabras que usamos todos los días también pueden revelar la historia de nuestras desigualdades.
El lenguaje siempre ha tenido estas raíces patriarcales, a partir de que, bueno, el patriarcado es una estructura que ha permeado la vida política, cultural y familiar desde hace muchos, muchos años, incluso desde la antigüedad latina. Podemos rastrear que el masculino ya era usado como genérico para referirse a hombres y mujeres, y que respondía precisamente a una organización social en la que las mujeres no tenían los mismos derechos políticos y sociales que los hombres. Otro ejemplo paradigmático que me parece interesante mencionar es en 1789, cuando se hace la Declaración de Derechos de los Hombres y del Ciudadano, a partir de la Revolución Francesa, que en efecto era la Declaración de Derechos de los Hombres y de los Ciudadanos, ¿no? En este caso no incluía los derechos de las mujeres, y de hecho este es un momento a partir del cual la lucha feminista se vuelve más presente y más activa y se fortalece justamente para reclamar que exista también la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Soy la doctora Rosa María Ramírez de Garay, soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y me dedico también a la docencia, a la investigación y a la clínica psicoanalítica con adolescentes y adultos.
En el siglo XVIII, Olympe de Gouges fue guillotinada, entre otras cosas, por atreverse a escribir esa segunda declaración de derechos. Su delito fue nombrar a las mujeres en un texto político.
Nombrar desde entonces ya representaba desafiar al poder, un poder dominado por el patriarcado que no solo ha organizado la vida social y política, sino también ha estructurado el pensamiento.
La lengua está al servicio de quienes la usamos y se va transformando a partir de nuestras propias necesidades comunicativas, pero también refleja posturas políticas y sociales. Esto lo relaciono mucho cuando hablamos, por ejemplo, de biología. Y nunca falta la típica persona que dice, es que la biología dice que solo hay hombres y mujeres. Como si la biología fuera un ente omnipresente, todopoderoso, que dictara estructuras. Y lo mismo hacen con la lingüística o con la lengua. Es que la lengua o el español, el diccionario, dice la Real Academia, cuando en realidad responde un montón de procesos bien complejos y que representan un poco quienes tienen acceso a la toma de decisiones cuando se trata de lo que se documenta, lo que se escribe, lo que se publica. Y entonces ahí ya hablamos de un machismo estructural donde muchos hombres, por mucho tiempo, fueron los que tenían acceso a aprender a escribir, a aprender a leer, a redactar, a publicar, y entonces de ahí se va usando también los plurales masculinos como lo común, porque en un salón de clases había puros hombres, usabas el genérico masculino, en publicaciones eran puros hombres, en las editoriales eran puros hombres, en lo político eran hombres, entonces sí responde a una trayectoria de latín de cómo fueron deformándose o evolucionando las palabras. Me llamo Sonny Rangel, soy un hombre trans vegano de la Ciudad de México, tengo 32 años, De formación académica soy historiador del arte por parte de la UNAM en Morelia, pero llevo ya 3 años siendo servidor público como parte del organismo que vela por los derechos humanos de la diversidad sexual. Llevo 3 años enfocándome a la capacitación de personas servidoras públicas y público en general en temas de diversidad sexual. Lo más básico, conceptos básicos, pero también marco jurídico, prevención de la discriminación, en todo tipo de lados de gobierno. Hospitales, centros penitenciarios, secretarías de gobierno, utopías, escuelas de todos los niveles y también sector público y privado.
Hoy más que nunca resulta urgente combatir cualquier tipo de discriminación. Y si eso implica transformar nuestro lenguaje, vale la pena hacerlo.
El lenguaje no solo nombra al mundo, también lo ordena. Y cuando ese orden se ha construido sobre una mirada masculina, termina reforzando desigualdades y estereotipos.
No obstante, en la actualidad, la Real Academia Española sigue defendiendo el uso del masculino para designar a todos los seres sin distinción de sexos.
Aunado a eso, la RAE también señala que la mención explícita del femenino solo está justificada cuando es relevante al contexto.
Así, de esa forma, mientras las instituciones normativas buscan preservar y justificar la tradición, los movimientos sociales empujan a contracorriente para que el lenguaje evolucione con la sociedad.
La sociedad en general es conservadora. La sociedad en general sigue teniendo estas resistencias muy importantes porque, como comentaba, pone en cuestionamiento estructuras que están sumamente arraigadas y subyacentes en nuestro pensamiento y en nuestra cultura y que siguen privilegiando a los varones en una situación de mayor poder que a las mujeres, y que incluso siguen siendo los hombres como la medida del humano, justo como se dice, ¿no? El lenguaje masculino es el lenguaje que incluye a hombres y mujeres. Pues no, eso sería pensar como que el hombre es la medida justo de lo humano. Y además se han hecho estudios que han mostrado que lo que aparece en nuestra mente cuando se habla con lenguaje diciendo los profesores o el profesorado es distinto, ¿no? Entonces es importante cómo representamos la realidad.
Desde hace 2 décadas, el debate por el lenguaje incluyente ha dejado de ser una discusión académica para convertirse en una disputa cultural.
Una que se libra en aulas, medios de comunicación, redes sociales, leyes y hasta en discursos presidenciales.
En el 2024, por ejemplo, el gobierno argentino prohibió el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales. La medida impulsada por el presidente Javier Milei argumentó que el lenguaje inclusivo distorsiona la lengua española.
Si el lenguaje inclusivo no fuera importante, entonces ¿por qué lo prohibimos? Me parece que justamente se prohíbe porque es muy importante, porque el uso del lenguaje construye otras realidades y permite que esas realidades empiecen a cobrar espacios.
El caso de Argentina es parecido al de Francia, que en 2021 rechazó las propuestas del lenguaje inclusivo, argumentando que complica la lectura y amenaza la claridad del francés.
Los lingüistas advierten que estas prohibiciones no borran la práctica cotidiana. Por el contrario, generan debates públicos y visibilizan la demanda de inclusión.
Siento que nos han enseñado a separar el yo del otro de manera muy tajante, ¿no? Y entonces está el yo que es lo bueno y el otro que es lo malo, la luz y la sombra. Y entonces ahí viene el pensamiento binario, el sol y la luna, la luz y la sombra, lo bueno, lo malo, hombre, mujer, esto y lo otro, yo y lo demás. Y nos enseñan desde muy jóvenes a separarlo. Desde siempre nos enseñan a burlarnos de lo que es diferente. Si usas lentes, se burlan. Si usas brackets, se burlan. Si eres demasiado alto, se burlan. Si eres demasiado bajito, se burlan. Si eres demasiado blanco, demasiado moreno, demasiado chino, demasiado lacio. Y entonces cada vez que alguien expresa algo muy, muy diferente, es lo malo, es lo ajeno. Esto creo que tiene que ver con algo muy instintivo animal, que es cuando algo es desconocido, nos asusta. Que de ahí parte todo lo de las fobias y la homofobia y todo es desconocido, nos asusta y reaccionamos de 3 maneras distintas. O huyo, o me paralizo o agredo. Y lo mismo vemos con los cambios, le tenemos miedo a los cambios porque es algo desconocido. Y cuando viene un cambio grande, o me paralizo, o huyo, o agredo a quien está generando el cambio. Y lo mismo va pasando con el lenguaje y las luchas sociales, la esclavitud, los derechos de las mujeres, reconocer las diversidades y las intersecciones. Es desconocido porque no nos enseñaron a ver lo otro como parte de mí también. a vernos como un todo, que tenemos que funcionar de manera conjunta. Entonces nos dividen y ya que nos dividieron, yo estoy bien y tú estás mal. Y empiezan estas luchas de jerarquía. Y siento que de ahí también viene un miedo a la horizontalidad.
El lenguaje discriminatorio no es inocente. Se construye a costa de quienes históricamente han sido colocados en situaciones de vulnerabilidad.
Muchas personas pueden no estar de acuerdo con esta idea pensando que el lenguaje per se es neutral. Sin embargo, el uso que le damos no lo es.
En el documento Lenguaje y Discriminación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señala que podemos clasificar el lenguaje discriminatorio en discriminación léxica, debida a la elección de ciertos términos. Discriminación sintáctica, basada en la forma en que construimos ciertas oraciones. Y discriminación retórica, por el empleo de diversas estrategias para persuadir de manera indirecta sobre una supuesta inferioridad de ciertos grupos.
Lo que implica el lenguaje inclusivo o neutro es hacer explícita la presencia de lo femenino, lo masculino y también otras posibilidades que entran en lo no binario. Para hacer presente la inclusión de lo femenino y lo masculino, lo que se recomienda son sobre todo dos estrategias que son las más comunes. Una es la que es llamada desdoblamiento o duplicación, ¿no? Es decir, alumnos y alumnas, que hagamos el esfuerzo por nombrar tanto en femenino como en masculino. Y la otra es el uso de sustantivos, se llaman episenos, como el alumnado, el profesorado, las personas, la ciudadanía, que eliminan la marca de género. Es decir, tenemos estas dos opciones, como decir, profesores y profesoras se pusieron de acuerdo para llevar a cabo una manifestación, o el profesorado se puso de acuerdo para llevar a cabo una manifestación. Este tipo de sustantivos sí que incluyen lo masculino y lo femenino, a diferencia de que dijéramos los profesores. Son las principales dos estrategias más aceptadas y más usadas. Y, por supuesto, está también esto llamado innovaciones gráficas o morfológicas, en las que se incluyen en el lenguaje elementos como la arroba, la X o la E, que surgen sobre todo en redes sociales para incluir a identidades no binarias. Estas últimas me parece que son las que más generan controversia porque en efecto no se ajustan a la norma lingüística, pero son manifestaciones de una búsqueda de un cambio cultural hacia la igualdad.
No se trata de que todas las personas empecemos a escribir con E o con X, más bien de que entendamos que estamos hablando de una acción política que busca visibilizar la violencia y la exclusión.
Digamos que es una suerte de insurrección lingüística que no busca agradar, y mucho menos ser aprobada por la Real Academia, sino expresar el descontento y la incomodidad social que cada vez más voces comparten.
Y si hablamos de incomodidad, un ejemplo cercano y reciente lo tenemos con el nombramiento de la primera presidenta de México.
Tenemos palabras del español que por naturaleza, bueno, no lo diría naturaleza, pero por su etimología, son neutrales, como la palabra presidente y toda palabra que termine en ente. Ente del latín, que es el ser que es libre de género. Entonces, toda palabra que termine con ente es neutral, según la lingüística, ¿no? Docente, hablante, cantante. Pero decir presidenta es reconocer que es la primera vez que una mujer llega a un cargo político tan alto, pensando que tan solo hace 100 años las mujeres no podían votar. Hace 100 años no solo no podías votar siendo mujer, no podías estudiar, no podías ir al médico si no ibas acompañada del hombre que estaba a cargo de ti. Tu esposo, tu papá, tu patrón, lo que sea, pero no podías ir al médico sola, no podías salir al mercado sola, no podías hacer un montón de cosas hace tan solo 100 años. La humanidad tenemos siglos de existir, es que es muy nuevo. Cuando salieron en 1933 la Convención de Derechos, eran derechos del hombre, y era incomodidísimo que en tratados internacionales por tantas décadas se hablara de los derechos del hombre, pero es que no le incomodaba a los hombres, por eso no se hablaba de manera pública. Ahora decir presidenta le incomoda a los hombres y por eso se habla de manera pública. Y qué importante incomodar a los hombres en la política, para que reflexionen la trayectoria histórica de los derechos y el acceso a las personas, que retoma todo eso lo que no se nombra. Si no nombramos a todas las personas, ¿cómo redactas políticas públicas que realmente garanticen un acceso a derechos humanos de todas las personas?
El lenguaje, la lengua es dinámica y evoluciona, no es algo fijo y no es algo que podamos mantener estático a lo largo del tiempo. Y muchas veces evoluciona de manera impredecible, inconsciente, hasta de forma imperceptible, ¿no? Entonces, de pronto, como mencionabas hace rato, nos ponemos como muy puristas cuando nos conviene, ¿no? Y decimos, no, no, pero el lenguaje es así, ¿no? Pero la RAE dice esto. Bueno, la RAE al final es una institución, en su mayoría de hombres blancos, que van determinando qué usos del lenguaje son adecuados y no, y cuáles no. Sin embargo, el lenguaje está ahí. El lenguaje está ahí en lo cotidiano, y en lo cotidiano está continuamente transformándose. Incluso inventamos nuevas palabras todo el tiempo, y cuando esas palabras se van popularizando y van adquiriendo un uso más compartido, a veces terminan, por ejemplo, siendo integradas en los diccionarios oficiales.
Imaginemos un salón de clases donde una maestra dice: los alumnos saldrán al receso, los alumnos obtendrán puntos extras, los alumnos son muy buenos. Y entre quienes escuchan hay niñas, adolescentes, personas no binarias, y aunque nadie lo diga, algunas no se sienten aludidas.
Por eso, como señala la doctora Rosa María Ramírez, las aulas y los medios de comunicación tienen un papel crucial para romper esos moldes que excluyen.
Las aulas como lugares formativos, como lugares desde los cuales se puede empezar a trabajar en que haya una igualdad y en combatir estas ideas sexistas, misóginas, machistas, desde el lenguaje, desde nombrando otras realidades, otras posibilidades de existencia, otras identidades. Imagínate cómo sería para las identidades diversas, pienso por ejemplo para las identidades trans, tener un lugar para ser nombradas, nombrados, nombrades desde chiquitos. ¿Qué diferencia haría eso en su vivencia subjetiva, en el dolor, en la violencia que experimentan a lo largo de sus vidas? Entonces, me parece que a través del lenguaje inclusivo podemos desde las aulas ir construyendo otras realidades para los niños y las niñas. Yo creo que es incluso muy diferente que digamos los médicos, por ejemplo, frente a niños y niñas, que las médicas y los médicos, ¿no? Precisamente porque eso permite que se empiece a representar un imaginario de, yo como mujer también puedo ser médica. Yo como mujer también puedo ser abogada, yo puedo ser música, lo que sea, puedo ser presidenta incluso. Entonces, me parece que eso dentro de las aulas es sumamente importante.
Y los medios de comunicación también. Cada nota periodística, cada cápsula televisiva o radiofónica, cada mensaje institucional pueden ayudar a normalizar o a rechazar la inclusión.
Y bueno, los medios de comunicación, por el otro lado, son mecanismos de difusión de amplio rango, digamos, y con una gran potencialidad de formas de pensamiento que predominan socialmente. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación, pudiendo incorporar una perspectiva de género, no solo en el lenguaje, sino también en el tratamiento de las noticias, de la publicidad, de los contenidos de entretenimiento, pueden empezar a transmitir también otras realidades nuevamente para niños y niñas, para hombres y mujeres, para las personas, que generen otros imaginarios sociales.
ONU Mujeres insiste que el lenguaje no sexista es una herramienta de cambio cultural. Nombrar correctamente permite visibilizar, reconocer y garantizar los derechos de todas las personas.
Si el lenguaje construye la realidad, entonces mediante el lenguaje también podemos transformarla. Si nosotros empezamos a nombrar cosas o aspectos que antes no se nombraban, entonces les empezamos a dar existencia, les empezamos a dar un lugar, un peso. Y ese nombrarlos es importante para que estén presentes, para que tengan un lugar. Si las mujeres siguieran sin nombrarse, entonces las mujeres seguiríamos sin tener muchos de los derechos que ahora tenemos.
El lenguaje puede ser una forma de violencia simbólica o una vía para desmontarla.
Y así, cada palabra elegida, cada pronombre respetado, cada desdoblamiento o cada e pronunciada es también una toma de posición política.
Lo decía Michel Foucault, Las palabras y las cosas se corresponden. Los nombres de las cosas no son meras designaciones, sino que juegan un papel activo en la construcción de la realidad.
La lengua tiene que ir evolucionando para que siga viva y para que siga funcionando para quienes la estamos usando. Y en lo sociopolítico, y nos vamos un poquito a la normativa, tenemos cuatro derechos principales cuando hablamos de diversidad y todo esto. El derecho a la educación, que ya lo había mencionado, derecho a la educación integral de la sexualidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el artículo 16 de la Constitución, el derecho a la autonomía corporal, puedo hacer y decidir sobre mi cuerpo, pensando en mi propio beneficio, y el derecho a la identidad. Tenemos derecho a que nos reconozcan por quienes somos, así de sencillo. Y ahí está el reconocernos a partir del lenguaje también. Si nos queremos ir a cosas ya más así políticas o más leyes, artículo primero constitucional que nos dice que tengo derecho a una vida libre de discriminación. Pero si somos personas servidoras públicas, ese artículo nos atora porque nos dice, tú que trabajas en gobierno, tienes el deber de garantizar la vida libre de discriminación de las demás personas. Entonces no nada más tengo derecho a que no me discriminen, sino que tengo el deber de garantizar que las demás personas tampoco las discriminen.
Un lenguaje consciente es aquel que no da por sentadas las jerarquías, que duda antes de excluir, que pregunta cómo prefiere ser nombrado.
Porque al final no se trata de corregir, sino de reconocer. Reconocer que el lenguaje cambia, que nosotros también cambiamos y que cada transformación lingüística abre una posibilidad política.
Las palabras son puentes, no muros, y cuando aprendemos a usarlas con conciencia, el mundo se amplía.
El lenguaje no solo nos describe, nos construye, y como toda construcción, puede rehacerse, repararse, reinventarse.
El debate sobre el lenguaje incluyente nos muestra que las palabras no son neutras. Nombrar o invisibilizar tiene consecuencias sociales y culturales.
Cuando optamos por un lenguaje que reconoce la diversidad, no solo estamos cambiando palabras, estamos construyendo espacios más justos, respetuosos y conscientes de las diferencias que nos enriquecen.
No se trata de seguir una moda ni de imponer reglas, sino de generar oportunidades para que todas las voces se escuchen, se reconozcan y se sientan respetadas.
Cada término que elegimos refleja valores y decisiones que impactan en la vida cotidiana de cada persona.
El verdadero desafío es mirar nuestros hábitos lingüísticos, cuestionar situaciones que hemos normalizado y asumir que el cambio requiere reflexión, paciencia y compromiso.
Porque detrás de cada palabra que usamos hay una decisión: perpetuar la invisibilidad o fomentar la inclusión y el respeto mutuo.
En el próximo episodio de En Voz Alta.
En México la situación es muy compleja con el tema de las políticas públicas y la interseccionalidad. Porque seguimos viendo las cosas desde una manera muy parcial. Es decir, pensamos que ya con hablar de mujeres ya estamos abarcando a todas y que todas somos iguales, ¿no? Las políticas públicas se van diseñando de una manera en que quedan chatas. Por ejemplo, en la Ciudad de México específicamente, tenemos 4 centros de justicia para las mujeres. Todavía se llama centros de justicia para la mujer. O sea, además estamos pensando que la mujer es una, que todas somos iguales, que toda es una mujer promedio, de clase media, probablemente blanca o mestiza, con un nivel educativo seguramente de prepa o licenciatura, dedicada al hogar, seguramente madre, entre los 24 y 39 años, etcétera, ¿no? Entonces, como la mujer, la madre, la cuidadora. Y pensamos que solo hay una.
es sobre universalizar experiencias. Pretender homogeneizar o universalizar las experiencias borra las realidades situadas históricas contextuales que tenemos. Por ejemplo, una mujer indígena, prieta, afrodescendiente, trans, disca, vive discriminaciones por razones de género, por supuesto, pero también por razones de raza, etnia, clase, etc. Y una mujer blanca, blanco no entendido como fenotípicamente, estrictamente, sino entendido como un sistema de privilegios, también puede vivir discriminaciones por razones de género, sin embargo necesita un abordaje distinto. Entonces, universalizar las experiencias me parece que es un error que siempre pasa.
Llegamos al final de este tercer episodio agradeciendo a Rosa María Ramírez y a Sonny Rangel por sus explicaciones claras, cercanas y sobre todo empáticas sobre el lenguaje incluyente y no sexista.
Su aporte nos ayuda a comprender que a través de las palabras podemos construir espacios de respeto y reconocimiento.
Que estas conversaciones no se queden aquí, que sigan creciendo, multiplicándose, abriendo diálogos en hogares, escuelas, trabajos y comunidades.
Les recordamos que en este episodio también participaron José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García, Angélica Soriano y
José Vázquez. Los esperamos en el siguiente episodio para seguir hablando
en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.